CPC presenta 109 propuestas para mejorar la productividad en el país.
Dilma Rousseff exoneró a 4 ministros para que voten el domingo el juicio político que busca su destitución. Bienvenidos a esta edición de noticias de jueves 14 de abril, 15,8 grados, cielo amenazante, se supone que en cualquier momento llueve, ha estado goteando durante el día. Las precipitaciones más intensas de todas maneras están estimadas para mañana y también probablemente para el domingo, mañana por la mañana, entre las 8 y el mediodía. El sábado las precipitaciones más fuertes van a estar también en el mismo horario de la mañana, y el domingo se espera algo más también. Hay algunas dudas con que vaya a caer la cantidad de agua que se estima, pero de todas maneras va a ser algo no tan habitual, ¿verdad? 3 días de lluvia seguidos. Ojalá estemos preparados. De hecho, la autoridad metropolitana, al menos, ¿verdad?, ha hecho ya la identificación de los 36 puntos críticos de la región frente a la posibilidad de que estas lluvias sean lo intensas que se está calculando. Mira, hay una estimación que habla de 150 milímetros de agua en Santiago. Vamos a ver si ese pronóstico se cumple. Limpien las canaletas, limpien las alcantarillas, prepárense quienes tengan dudas, ¿verdad?, de filtraciones en sus casas, porque si es así, el aguacero se va a hacer sentir. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es uno de los temas del día. El otro tiene que ver con la presencia nuevamente ante los fiscales de Pablo Longueira, y que por segunda vez guarda silencio. Esta vez se presentó ante el fiscal Guerra, que está indagando el tema Penta, que persigue presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de la política. Por cierto, también hay otro de los temas que ha generado mucha secuela hoy día, tiene que ver con el proceso constituyente, con las declaraciones de José Miguel Insulza, que retrocede, con la presidenta Michelle Bachelet, que hace un llamado a la ciudadanía, pero también a los sectores políticos, y con temas que, por cierto, ese seguirá dando que hablar. El ámbito internacional marcado por Brasil, por la Argentina, y el deporte por la Champions y por la Copa Libertadores. Hoy Colo-Colo tiene un gran desafío, las 19:30, al enfrentar a Independiente del Valle. Tiene que ganar o ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. 1:02, acá los titulares.
La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a todos los sectores políticos para que sean garantes del proceso constituyente. Esto tras la serie de críticas que ha levantado el tema. Todos debemos ser una garantía para que los ciudadanos sean protagonistas de este proceso y puedan expresar libremente sus opiniones, dijo.
Quiero referirme muy brevemente al proceso constituyente que Chile ha iniciado, porque hemos visto argumentos a favor y otros más críticos. Entonces, lo primero que quiero decir, valoramos que hay interés, que se haya generado tanto interés y que hay ganas de participar, que tienen miles de personas, y yo quisiera hacer un doble llamado, por un lado a los actores políticos y por otro lado a los ciudadanos. A los actores políticos, recordarles que todos debemos ser una garantía para que los ciudadanos sean los protagonistas de este proceso y puedan expresar libremente sus opiniones y los valores que quieren en nuestro país. Y a los ciudadanos decirle que puedan participar con confianza y que participen, porque eso nos va a permitir generar entre todos un mejor país.
Y a propósito, el agente chileno ante la Corte de Justicia de La Haya por la demanda boliviana, José Miguel Insulza, salió a aclarar sus dichos sobre el proceso, asegurando que lo respalda. Insulza además pidió excusas y acotó que no tuvo la intención de debilitar ni criticar el proceso, que dijo apoyar plenamente.
Y el canciller chileno Heraldo Muñoz fue tajante al señalar que el gobierno de Chile resolvió no responder más a las hostilidades del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Cada día hay un nuevo agravio. Chile no va a entrar a ese tipo de intercambios. De modo que les anuncio, no vamos a responder a los ataques verbales que tienen una lógica que evidentemente no es bilateral y que ustedes sospecharán que responden más bien a una lógica interna. Así que les anuncio, no vamos a responder los agravios del señor Evo Morales, y que quede constancia de eso.
En otro tema, el ministro del Interior, Jorge Burgos, y su par del trabajo, Jimena Rincón, no ocultaron su deseo de que la reforma laboral pase con éxito su paso por el Tribunal Constitucional. Para este jueves, la instancia deberá resolver si acoge o no el requerimiento que fue presentado por senadores de Chile Vamos y también de Amplitud.
El ex senador y ex ministro Pablo Longueira guardó silencio luego de ser citado por segunda vez ante la Fiscalía. El ex secretario de Estado se presentó en la Fiscalía Oriente en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios.
Y el octavo juzgado de garantía de Santiago programó para el próximo 8 de junio la audiencia donde el Ministerio Público le va a imputar nuevos hechos al ex gerente de SQM, Patricio Contese, y al recaudador político de la nueva mayoría, Giorgio Martelli. Esto luego que ayer el fiscal Pablo Gómez resolviera sumar nuevas actuaciones que tendría relación con delitos tributarios.
El juez del cuarto juzgado de familia, Pedro Maldonado, estimó que podría existir delito en el caso de la muerte de una niña de 11 años al interior del centro galvarino del Sename. El magistrado presentó los antecedentes en un escrito dirigido a la fiscal de la zona centro-norte, Jimena Chong.
Y hasta ahora la Corte Suprema escucha los argumentos de las partes antes de decidir si siguen funcionando o no los globos de vigilancia. Durante esta jornada, el máximo tribunal va a revisar el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó el cese inmediato de la captación, el almacenamiento y el procesamiento de imágenes en Las Condes y también en la comuna de Lo Barnechea.
En el próximo 22 de abril se hará la audiencia para revisar el desafuero del senador Jaime Orpiz, indagado por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho en el marco del caso Corpesca.
Y el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, dio a conocer 109 propuestas para mejorar la productividad en el país. Entre algunos de los temas que se abordan está la participación laboral femenina, juvenil y del adulto mayor. Además, la simplificación de trámites, entre otros.
El sistema frontal podría dejar a Santiago hasta con 150 milímetros de agua caída. Las lluvias, que comenzaron leves esta mañana, han provocado algunos apagones de semáforos. El intendente Claudio Rego habló al respecto.
Mira, los puntos más complejos generalmente en lluvias como estas son las quebradas y los cauces. Estamos hablando de la quebrada de San Ramón, estamos hablando de la quebrada de Macul. Obviamente el cauce del río Mapocho, la parte alta del río Maipo, porque ahí están las bocatomas de aguas andinas, donde se saca agua para proveerle agua potable a la ciudad, y en caso de rodados o desprendimientos de tierra, se puede enturbiar el agua y eso genera una emergencia desde el punto de vista del agua potable. Y por último, el canal Santa Marta, que es el canal de Maipú, que muchas veces ha estado al borde del de ser superado los límites naturales del cauce.
Y el Servicio de Impuestos Internos recordó que el próximo día lunes 18 de abril vence la primera fecha de corte para que los contribuyentes con derecho a devolución presenten su declaración de renta y reciban sus respectivos depósitos directamente en sus cuentas bancarias el viernes 13 de mayo. A la fecha se han recibido a través de su página web 1.409.643 declaraciones, incluida la tuya.
No.
¿No? ¿Todavía no las?
No. Ah. No la he presentado todavía.
La mía sí.
Ya es la 1:00 p.m. con 8 minutos, prácticamente con 9 minutos, a la espera del aguacero que dicen que se viene. Revisemos las noticias más importantes de la jornada. La polémica en torno al proceso constituyente, la verdad es que va a seguir escalando, ¿eh? Mientras no se termine de clarificar exactamente el alcance de las decisiones que se han venido tomando, del rol exacto y del espacio que tiene para jugar ese rol el Consejo de Observadores, que hemos sabido y lo hemos hablado más de alguna oportunidad, se ha ido empoderando, ha ido tomando vía propia, pretende ocupar el espacio para el que se supone había sido convocado, y en eso está chocando con algunas de las acciones del Ejecutivo. Hubo cadena nacional de la presidenta el otro día convocando a la participación. Ya están, ayer detallábamos, ¿verdad?, la página web para inscribirse, quienes quieran participar más activamente de este proceso, quienes quieran hacer también reuniones locales, ¿verdad?, donde se discutan estos temas y se sintetice cierta la información que ahí se reúna y se haga llegar, ¿verdad?, por los cauces que correspondan. La presidenta insistió hoy día frente a las múltiples críticas ayer, no solamente las de la oposición, que reclamó, ¿verdad?, espacios propios para poder participar de esto y dudas acerca de la objetividad y de las garantías que efectivamente se están dando, sino que recibió fuego amigo de parte ni más ni menos que de José Miguel Insulza, que es el agente chileno ante la causa marítima boliviana. Insulza hoy día rectificó sus dichos. Mira, reculó, la palabra a mí me es fea, pero es muy acertada. Reculó, literalmente Insulza reculó dijo que pedía excusa, si claro, retrocedió. Porque abiertamente señaló que no había sido su intención criticar al proceso constituyente, porque dijo que se sentía plenamente partidario de la iniciativa, y llamó a la oposición a recapacitar y a ser parte del proceso. Ayer había dicho que él creía que este proceso de debate no iba a llegar demasiado lejos y cuestionó el diseño del proceso. Se excusó hoy día de esto, probablemente lo dije mal, dijo, soy claro en eso, pido excusas. No fue mi intención ni debilitar ni criticar un proceso que apoyo plenamente. Espero que tengamos un proceso lo más exitoso posible y ojalá la oposición recapacite y empiece a hacerle más propaganda que atacarlo en definitiva. Recibió muchas críticas, Insulza. Yo en la mañana me sumé al coro de las críticas porque me parece que en el rol que él está jugando, tomar ese tipo de posiciones son complejas. Más que nada, no porque no tenga derecho a opinar, sino porque se vuelve vulnerable frente a Bolivia. Y empieza a adquirir un perfil que abona la tesis, ¿verdad?, de los bolivianos y no de pocos chilenos, de que Insulza está tomando esto como una opción para fortalecer su perfil presidencial. Y eso, por supuesto, que es malo para la causa o la defensa de los intereses de Chile ante Bolivia.
No es la primera vez que lo hace Insulza opinar en su calidad de agente del gobierno de Chile ante la Corte de Justicia de La Haya. Ya lo había hecho hace un par de semanas atrás, ¿te acuerdas? Cuando salió a cuestionarse el rol de Pablo Longueira en el tema. Salió a defenderlo. Lo que dijo en esa oportunidad Insulza fue porque le preguntaron de Longueira, dice, tiene la imagen de un hombre de Estado, es algo que tiene bien ganado y debería cuidarla. Fue parte de la frase que esbozó Insulza en una entrevista con el diario La Segunda en aquel momento. Y es la segunda vez que opina de un tema local en su calidad de agente. Y es la segunda vez, además, que se le pregunta al canciller chileno Heraldo Muñoz a propósito de las declaraciones de Insulza. Y hoy día el canciller desestimó referirse a las opiniones entregadas justamente por el agente ante la Corte de La Haya sobre lo que posó del proceso constituyente. No quiso ahondar mucho más Muñoz, como tampoco quiso andarlo en aquella oportunidad cuando Insulza habla de Longueira. Y él dice que lo conversan en privado, pero que hasta ahora no le ha hecho sentir su malestar o que le haya llamado la atención respecto a que tiene que ceñirse en su rol de solamente gente que no tiene la posibilidad de mantener o dar una opinión respecto a lo que significa la política local. Un canciller, dicho sea de paso, que además hoy día fue bien tajante respecto a cuál va a ser la posición del gobierno chileno a las declaraciones que surjan de Bolivia respecto al tema de la demanda marítima y también lo que pueda pasar con el Silala. No vamos a responder más las hostilidades del señor Evo Morales, fue lo que dijo y escuchamos hace poco rato al canciller. Lo hace cuando se da a conocer la cuenta pública por parte de la Cancillería de esa cartera. Lo hace hoy día el canciller, se le pregunta por Bolivia, da esta respuesta, también se le pregunta por Perú y él dice, aquí sí que tengo relaciones bilaterales y estamos muy preocupados, siguiendo muy de cerca lo que pasa con el proceso presidencial en el vecino país. Pero de Insulza, por ahora prefirió guardar silencio el canciller Heraldo Muñoz.
Hoy hay fecha para la formalización de Giorgio Martelli, probablemente una de las figuras emblemáticas del caso de financiamiento irregular de la política en el entorno de la ex Concertación o de la nueva mayoría. Van a ser formalizados él y Patricio Contés, el gerente general del CQM, que está formalizado ya varias veces, ¿verdad?, por la relación que él mantenía desde la empresa con todos aquellos a los que se supone les traspasó recursos. Es el 8 de junio la formalización. Martelli era el recaudador de los recursos de campaña de la presidenta Bachelet. Se ha dicho, ¿verdad?, que él fue el que montó el esquema de lo que se ha denominado la pre-campaña, que nunca ha sido reconocida abiertamente, pero que era bastante obvio que existía, así como existen en todas las campañas. Lo que pasa es que aquí nadie ha tenido el coraje de reconocer que efectivamente había un periodo de trabajo previo donde había que pagarle a un grupo de gente, montar oficinas, hacer encuestas, etcétera, y que eso necesitaba recursos. Y esos recursos no estaban en el marco de la legislación de financiamiento de las campañas, entonces había que conseguirse los truchos. Y eso es lo que se supone hizo Giorgio Martelli. Y por ahí también es de donde habrían salido recursos para pagarle a Rodrigo Peña y Lillo y otras personas más que hacían trabajo, supuestamente, ¿verdad?, para la empresa de Martelli, y esto se le vendían a SQM, y por ahí entraba la plata. Era una forma de justificar boletas que, si no hubieran sido, de no existir trabajo mediante, hubieran sido simplemente boletas ideológicamente falsas. El tema es confirmar si esos trabajos efectivamente se habían hecho o no se habían hecho. Ya recordarán ustedes cuando Rodrigo Peñalillo salió y mostró el trabajo que había efectuado, etcétera, etcétera. Más allá de la polémica de la calidad o no del, del trabajo. El punto es que Martelli vuelve a estar en la primera plana, va a volver con más intensidad ahí en el mes de junio cuando se concrete esa audiencia de formalización. Y lo complejo que tiene esto, Rodrigo, para La Moneda en particular, es que repone el tema de la precampaña y repone la necesidad de hacer pregunta y de buscar respuesta en los actores que hasta el día de hoy nunca han reconocido que esa precampaña efectivamente existió y de dónde salió la plata para financiarla.
1:15 PM, se suponía que hasta ahora o en los próximos minutos se va a conocer la determinación por parte del Tribunal Constitucional si efectivamente acoge o no el requerimiento que fue presentado por parlamentarios de la oposición respecto a la reforma laboral que había sido, ya fue despachada por el Congreso. Son 4 los puntos que fueron cuestionados por los senadores de Chile Vamos y también de Amplitud, que corresponden a las áreas más discutidas tanto en la Cámara como en el mundo empresarial. Uno de ellos es la titularidad sindical. Son 4, decía yo, y se espera que esto lo resuelva el Tribunal Constitucional. Hoy día se mostraron bien optimistas de que esto no sea acogido por el TC, tanto el ministro del Interior, Jorge Burgos, como la ministra de Trabajo, Jimena Rincón. Y recordemos que ayer también el propio gobierno da a conocer su staff de abogados que va a defender, por cierto, la reforma, si es que efectivamente el tribunal acoge el requerimiento presentado por los parlamentarios de Amplitud y también de Chile Vamos. Javier Couso entre ellos, forman parte de este equipo de 4 juristas que van a defender si es que efectivamente el TC decide acogerlo. Si no es en los próximos minutos, el transcurso de la tarde debiese conocerse la resolución por parte del Tribunal Constitucional a este requerimiento y ver cuánto se entrampa, si es que efectivamente se entrampa o no el futuro de la reforma laboral.
El gobierno que hay fundamentos suficientes, ¿verdad? Vamos a ver cómo ocurre. En todo caso, tiene el equipo de abogados designado ya.
Sí, pues eso es lo que decía,
claro,
yo.
Los constitucionalistas.
Couso uno de ellos, McKinney
otro. 2 constitucionalistas y 2 laboralistas. Vamos a estar pendientes de eso. Oye, un caso que ha generado mucha conmoción, Rodrigo. Y un montón de preguntas que se pueden apuntar prácticamente con el dedo, ¿verdad?, a quién formulársela, por la ausencia de ciertas regulaciones o de ciertas normas que se supone podrían ayudar a que este tipo de cosas no ocurran o no sean tan dramáticas. En definitiva, todavía estamos con una ley de maltrato infantil pendiente, todavía estamos con una ley de protecciones de menores pendiente, y es imposible no acordarse de eso cuando se habla del caso de esta niña de 11 años que murió al interior de un centro del Sename, del centro Galvarino del Sename. Ocurrió esto la tarde del lunes en Santiago, y hay un juez del 4º juzgado de familia que estima que podría haber existido delito en el caso de la muerte de esta niñita. Él presentó los antecedentes en un escrito a la fiscal de la zona Centro Norte, Jimena Chong, y según la versión del Sename, esto pasó por una descompensación que habría terminado en un paro cardíaco de la niña dicen que por la angustia que le provocó que uno llegara a verle un familiar el domingo.
Un cuadro de tensiones, como claro, el argumento médico.
Una crisis
que se,
de
que
angustia. Sí. Ahora, el magistrado duda de la versión y cree que pudo haberse producido porque se tomó unos remedios la niña.
La duda está básicamente en la edad de la niña. Uh-huh. Así que es poco probable que alguien con esa edad pueda tener un cuadro de tensión o de estrés.
Esa afección cardíaca, claro, como para llegar a ese límite en definitiva, ¿verdad? Eso es lo mismo que explica la querella, y dice que la duda es bastante razonable en el sentido de que la descompensación se haya producido por la ingesta de medicamentos fuera de la prescripción médica ordenada y que eso le pudo haber causado efectivamente el fallecimiento. Está la PDI investigando la muerte, la Fiscalía Centro Norte también, que ha encargado varias diligencias, está dando explicaciones sobre esto la directora del Sename, la UNICEF está también condenando ampliamente este caso, señala que falló a la familia, falló a la sociedad y le falló a esta niñita también el Estado de Chile, y que es inaceptable en definitiva que algo así ocurra al interior de un centro que se supone que está para cuidar a esos menores.
Bueno, ahí surgen y se ponen sobre la mesa varios temas. La capacidad de cómo funcionan efectivamente los centros del Sename, por una parte. Segundo, la cantidad de niños que hay al interior de estos centros. Y ahí el tema más de fondo que tiene que ver con el maltrato. Si efectivamente no hubiera maltrato, se tratara de restringir aquella acción, a lo mejor la cantidad de niños en los Sename no sería tanto como las que hay hoy por hoy. La directora del Sename, respecto a la muerte de esta menor, establece dos cosas. Primero, que hay grabaciones que muestran cómo fue el accionar de personal del Sename para atender a esta niña. Y dice, lo segundo que establece ella es que se hizo todo lo que tenía que hacerse para tratar de evitar la muerte de esta menor, pero eso no fue posible. También llama, dice, la prudencia, a la pausa. Esto recién ocurrió, todavía falta la investigación de lo que tú detallabas por parte de la PDI, la brigada, que tiene que establecer la real causa de muerte de esta menor. Y de ahí comenzar a establecer, antes de comenzar a apuntar con el dedo o cuestionar la forma como operaron los funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Pero lo otro es un tema de larga data, que tiene que ver obviamente con cómo funcionan estos servicios y, por cierto, la gran cantidad de niños que hoy por hoy está en alguno de estos recintos del Sename.
1:21, nos vamos a revisar la actualidad internacional. Partimos en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff liberó del cargo a 4 ministros para que puedan votar el domingo en contra del juicio político con el que se pretende conseguir su destitución. La mandataria brasileña exoneró de sus funciones a un secretario del PT y a 3 del MBD. Que se declararon leales para que retomen su calidad de diputado.
Y en la Argentina, el presidente del país, Mauricio Macri, consideró desafortunado el acto que realizó Cristina Fernández tras declarar por el dólar futuro. Las palabras del mandatario trasandino surgen luego de que ayer, adherentes al kirchnerismo, tanto en la tarde como en la noche, organizaron una masiva concentración en apoyo a la ex jefa de Estado.
El empresario kirchnerista Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín continuarán detenidos en el complejo penitenciario de Ezeiza, luego que la Sala 2 de la Cámara Federal rechazara por unanimidad el pedido de excarcelación de la defensa.
Y la Fiscalía Panameña descartó realizar acciones contra la firma de abogados que originó los llamados Panama Papers. Según los persecutores, no hay elementos contundentes que permitan tomar algún tipo de decisión contra la firma Mossack Fonseca ni contra sus trabajadores.
Un viaje humanitario, así definió el Vaticano la visita que este sábado hará el Papa Francisco a la iglesia, a la isla griega de Lesbos, lugar elegido como símbolo para expresar su cercanía con los refugiados. Un viaje humanitario, pero también de carácter ecuménico, ya que ha sido organizado junto con los líderes de la iglesia ortodoxa, y por ello también acudirá a Lesbos el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé.
¿Cuál es la última información del Brasil que tiene que ver con el impeachment a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, que lo va a ver el Congreso el próximo día domingo? Es que el representante legal del Ejecutivo, el señor José Eduardo Cardoso, ha convocado una conferencia de prensa para aclarar los puntos del pedido de medida cautelar que fue enviado al Supremo Tribunal Federal para anular el proceso de impeachment. La información trascendió a través de un comunicado de la Agencia General del Estado en la víspera del inicio de los debates que podrían llevar a la brasileña. El gobierno presentó esta medida cautelar contra el juicio político a la mandataria. Hay unos 3.000 policías que van a reforzar la seguridad en los alrededores del Congreso brasileño el día domingo durante las sesiones que van a definir si avanza el trámite para un eventual juicio político contra Dilma Rousseff. Así que hay una cautelar en proceso. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al domingo, cuando tenga que resolver esto el tribunal, el Congreso de ese país. 1:23.
Estábamos pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional de si acogía o no el requerimiento por la reforma laboral. Escuchemos, porque está hablando uno de los jueces, uno de los miembros del tribunal,
el vocero,
explicando que se acoge el requerimiento presentado por Chile Vamos.
Plazo a los otros órganos interesados para contestar el requerimiento formulado. Y transcurridos los cinco días de plazo, la causa se encuentra en estado de ser agregada a la tabla y proceder a los alegatos de la misma, tras lo cual debe expedirse la sentencia.
Perfecto, ahí estaban entonces.
Ya, pues. Ya, ahí quedan establecidos los plazos entonces, que son de 5 días, y ahora tiene que irse al fondo, ¿verdad? Se acoge en definitiva en la forma el requerimiento y se tiene que entrar al detalle.
No sirvió mucho el optimismo de Rincón ni de ministro Burgo a propósito de esto. Van a tener que trabajar entonces el equipo de juristas, los abogados que habían sido anunciados ayer por el propio gobierno respecto a cómo se va a seguir tramitando en el TC la reforma laboral. 1:24, vamos al deporte. Esta tarde Colo Colo se juega su futuro en la Copa Libertadores. Los Salvos, obligados a ganar a Independiente del Valle para clasificar a los octavos de final y de paso dejar atrás una maldición. En sus últimas 5 Libertadores, Colo-Colo no clasificó a octavos. Fíjate que pese a depender de sí mismo. Juegan a las 19:30.
Mañana se llevará adelante el sorteo de las semifinales de la Champions League, donde hay 2 chilenos instalados. Arturo Vidal en la cancha y Manuel Pellegrini como director técnico. Los 4 equipos son el Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Manchester City y Real Madrid. Si se da el choque entre el Manchester y el Bayern, un chileno dirá presente en la final.
1:25, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora con cielo nublado, amenaza de precipitaciones para la tarde, por ahora al menos acá ni siquiera chubascos. Hay 15 grados, la máxima podría subir hasta los 16 en el transcurso de la tarde. En Viña del Mar y Valparaíso se espera también una tarde con chubascos y precipitaciones, máxima estimada en 16 grados. En el sur, en Concepción, ya llueve y seguirá lloviendo durante la tarde y el día de mañana. A esta hora hay 13 grados, podría subir hasta 15 la máxima. Y en Puerto Montt, 14 grados en estos momentos, lluvia durante gran parte del día. La máxima en esa zona del país podría subir hasta los 15 grados.
Sura, administradora número 1 de fondos de Chile, por primera vez una administradora general de fondos, obtiene simultáneamente todos los premios de Morningstar. Mejor administradora de renta fija, renta variable y mejor administradora global. Sura, administradora número 1 de fondos de Chile. Presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro disfrutas de un sistema de navegación y entretenimiento Mazda Connect. Y por fuera se adapta a cualquier terreno gracias a su sistema de tracción inteligente iActive All-Wheel Drive. Descúbrelo más en mazda.cl/CX-3. Expand your freedom.
Y ven a Mall Espacio M y descubre qué vas a almorzar hoy, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona tan especial. Encuentra lo último en deporte, belleza, cultura y mucho más. Te esperamos en el centro de Santiago. Morandé con un mall por descubrir. Se negocia, es número 1 en servicios y soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visítenos en cenegocia.com. Se negocia, innovación en abastecimiento.
Terminamos con las noticias, ya viene información privilegiada, segunda edición. Alma y la desdicha en la vida de Gustav Mahler, el Notables. Luego a todos nos pasa lo mismo, el tocadisco con Cristian Araya, que suena hasta un poquito antes de las 6.
A esa hora parte la programación vespertina, aire fresco con Polo Ramírez. Después de eso, las